Marque 1 para hablar con un técnico. Marque 2 para hablar con un operador. Marque 3 para conocer nuestras ofertas. Marque 4 para recordar por qué marcar 1, 2 o 3.
Ahora, estrenar un SEAT es mucho menos complicado. Con Click and Go, eliges el SEAT que quieres con entrega inmediata.
En Valencia, Alboraya, Pista de Silla y Torrent, SEAT JR Valle.
Llega la historia de un BMW que no olvidarás. 460 kilómetros de autonomía. Vive una increíble historia basada en hechos reales. Descubre el primer SUV 100% eléctrico de BMW. Nuevo BMW iX3 próximamente en tu garaje. Resérvalo ahora en tu concesionario BMW.
Infórmate en Engasa o en su web engasa.bmw.es.
Amigos, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenidos.
Luz de Cruce, Vicente Herranz.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Cada fin de semana, fallecidos en las carreteras españolas. Es verdad que cada vez menos. Menos mal, esto está bien. Menos movilidad, menos fallecidos. Eso faltaba. En cualquier caso, ha habido dos fallecidos en las carreteras durante el fin de semana. Uno de ellos por salida de vía y otro también. La verdad es que los dos. En los dos casos y además uno de ellos en la provincia de Valencia por salida de vía. En enero de este año, que ha terminado ya, ha terminado con 52 víctimas mortales en carretera. Un nuevo mínimo histórico. Menos mal. En algo, por lo menos, tenemos que vanagloriarnos. Y, por cierto, ha llamado la atención este fin de semana un hecho que ha ocurrido en Gran Canaria. Un patinador que ha fallecido. Un hombre falleció después de colisionar su patinete con un turismo en una rotonda. Lo curioso del caso es que no era el único, iban dos en el patinete. Hablaremos de todo el aspecto relacionado con la seguridad vial, faltaría más durante los próximos minutos. Tenemos con nosotros a David y Diego. David, hola, muy buenas.
Buenas tardes, Vicente.
¿Qué tal, cómo estamos?
Muy bien, Vic. La verdad es que muy bien, pese a este viento tan complicado que nos ha complicado la mañana en Valencia y un fin de semana complicado con el viento en toda la comunidad valenciana y creo que en todo el frente mediterráneo.
Evidente. Oye, por cierto, tendremos ahora a Santos Batón, a nuestro hombre de Montacar, y hablaremos, bueno, de cosas que a él le encantan, pero hay un tema fantasma, no hablo de Santos, ¿eh? hay un fantasma que hay por allí, que hay por algún lado, que resulta que un Tesla lo ha visto, lo ha reconocido en un cementerio. Lo vamos a hablar, ¿eh? Ayer lo sacó Iker incluso, ¿eh? O sea que hablaremos de ello con Santos Patón y de estos sistemas, ¿eh? Y quizá tengamos algún técnico próximamente, ¿eh?
Sí, seguramente vamos a tenerlo para que nos explique qué pasó ahí. Sí. Gente, y una cosa muy bonita. Antonio García, el piloto, ha cumplido el homenaje a Adrián Campos. Ajá. Y junto a sus compañeros Jordan Taylor y Nicky Katzburg en el Corvette 3 ha conseguido vencer en las 24 horas de Daytona de 2021. Yo aprovecho de recordar que hace pocos días el hijo de Adrián pidió a Antonio que si ganaba se lo dedicase a su padre. Sí. Ahí está. Esa dedicatoria de Antonio García por su victoria en Daytona.
Y Alberto Broch es investigador de la Universidad de Politécnica de Valencia, está dentro de un proyecto, inmerso en un proyecto importantísimo, proyecto europeo relacionado con el motor de gasolina de muy bajo consumo, ¿eh? Ya sabes de qué hablo, ¿eh?
Sí. O sea, pocas gotitas de gasolina, por lo tanto, poca contaminación, Vicente.
Pues eso mismo, y de este trabajo, Alberto Broch nos contará en tan solo un ratito en qué consiste. Pero vamos, si les parece, con el banderazo de salida, porque es el momento, como es habitual, todos los días uno de mes, de hablar de qué. De ventas de coches. Y resulta que hay unas siglas que, la verdad es que vaya siglas han buscado, podrían haber hecho más bonito, pero es que como es feo, pues tiene que ser fea las siglas. WLTP, ¿eh? Hay que decirlo que es horrible, ¿no? Es horrible. En todos los sentidos, ¿no?
Sí. Bueno, el sentido bueno es que mide la contaminación y restringe esa contaminación. Ya. Luego está cómo se aplique eso, Vicente.
Claro. Bueno, la cosa está que el WLTP es lo que ha hecho que caiga el mercado en enero de una forma vertiginosa. 51% de caída de las matriculaciones en el mes de enero. El caso de la Comunidad Valenciana un poquito menos, en torno al 47%, pero tampoco se ha quedado muy allá. Nos vamos con la jefa de prensa de ANFAC, de la Asociación Nacional de Fabricantes, que es Noemi Navas. Noemi, buenas.
Hola, buenas tardes, ¿cómo estáis?
Muy bien, ¿todo bien por ahí? Oye, escucho algo de viento. ¿También hay viento
sí,
por ahí?
¿Eh? Sí, hay bastante viento por aquí, sí, perdóname, voy a buscar, estoy aquí resguardándome, pero sí, hay un poquito de viento.
Vale, vale, no, eso quiere decir que en estos momentos también hay viento, igual que aquí, que está sufriendo la Comunidad Valenciana, por allí, por Madrid, ¿tienes?
Bueno, no sé si tanto, pero vamos, bastante sí que hay, algo fuera de lo corriente, sí.
Bueno, bueno.
Desde luego.
Es bueno estar en el exterior en cualquier caso, ¿eh? En estos... Bueno, vamos a hablar, hablamos de viento, sino de otras muchas cosas. Se podría llevar el viento, la verdad, todo esto, ¿no? El COVID, los WLTP, todas esas cosas. Se la podría llevar el viento y volver un poco a la normalidad y a la tranquilidad. Pero no, nos encontramos con un mes de enero, Noemi, pues en ventas de automóviles, pues caída muy importante. Ya la anunciábamos, de hecho, la pasada semana, en torno al 50%, y ha sido un poquito más, el 51%. Estaba ya pronosticado.
Sí, pero no por estar pronosticado deja de ser grave y feo.
Sí.
Al final decías del WLTP, en realidad se han juntado varias dificultades que han convertido esto en una especie de tormenta perfecta, que han conseguido que enero registre la peor cifra de un mes de enero desde que se tiene un registro informatizado de las matriculaciones.
Sí.
Desde 1989. Mm. Entonces no ha habido un enero peor. Desde 1969. Ha habido meses peores,
sí,
pero solo los tres meses de la pandemia, con los concesionarios cerrados, y agosto de 2013, que era lo más profundo de la crisis económica, sobre todo en ventas de coches.
Sí,
son los únicos meses que podemos encontrar.
O sea, el mes de mayor caída de la historia, se podría decir entonces. Porque
el de peor volumen.
Peor volumen. Porque el 89 fue el peor, creo, de todos. O sea, que con lo cual, desde el 89... Sí. Quiero recordar, ¿no?, que el 89 fue, bueno, fue malísimo.
No te lo puedo decir porque solo tenemos registro informatizado a partir del 89. Tendría que ir a los registros en papel.
Sí.
Para ver el dato.
Porque tú no estabas, no. Pero yo sí estaba. y te digo que sí, que era fue un año bueno,
malísimo.
Malo, sí, fue un año muy malo, ¿eh? Bueno, con lo cual efectivamente fue así. Tenemos entonces un desplome tremendo en las matriculaciones. Sí. Eso quiere decir, bueno, supongo que marzo o abril van a ser mucho mejor porque claro, recuperar
aunque
esos meses.
Por el efecto de comparación.
Claro, va a ser fácil, ¿no? Pero bueno, sí. Ese desplome del 51%, a pesar de todos los esfuerzos, a pesar de todo, la caída, no ha habido manera, ¿no?, de contrarrestar esta caída. ¿Ha sido en todos los sectores, o en todos, tanto en particulares, o ha sido solo únicamente en una parte? Es decir, las empresas.
¿Sí? Que va.
Bueno, todo igual,
media,
todo.
Evidentemente la media te da un 50%,
sí,
porque todos sufren. El canal de alquiladores ha caído un 60%,
uh-huh.
El canal de particulares un 53%, me parece.
Sí.
Y es el canal de empresas el que menos sufre, que cae un 43%.
Uh-huh.
Entonces, pues bueno, está muy repartida la mala noticia, pero está claro que la falta de turismo, y más en un mes de enero, que... tradicionalmente es bajo para este canal, pues evidentemente lastra muchísimo los datos de matriculación.
Sí. Las matriculaciones de vehículos electrificados, que tanto le gustan a David y Diego, los híbridos de gas, cayeron un 24%. La caída ha sido menor en este caso en concreto, pero también ha habido una caída.
Sí, al final es menor porque se está sosteniendo mucho, se están sosteniendo mucho las ventas, pero es verdad que iniciamos el año de una manera un poco... No tenemos planes de apoyo.
Sí.
Para ningún segmento, ya no solo porque el fin del plan Renove haya sido tan abrupto como para dejar 213 millones sin consumir, sino que los planes MOVES, bueno, están en funcionamiento en algunas comunidades autónomas, pero, por ejemplo, en Madrid, en Cataluña, que son los mercados más grandes, ya están agotados los fondos desde hace semanas.
Vaya. Bueno,
Entonces, la perspectiva no es muy buena tampoco para ellos.
SEAT inicia el año como la marca más popular en España, el León, como modelo más vendido. Eso, por lo menos, hay que congratularlos. algo bueno, ¿eh?
Que sea... Bueno, alguien tiene que ganar, pero vamos, sí, por supuesto.
Sí, sí, que eso es bueno, ¿no?
Claro, claro que sí.
Bueno, Diego, ¿alguna pregunta para Noemi? Un poco respire un poquito, ¿eh? Que la vemos que estás hablando, pero debes de ir caminando, algo de eso, ¿no?
No, ¿sabes qué pasa? Que llevo la mascarilla puesta normalmente.
Es verdad,
normalmente me la quito, pero ahora llevo la mascarilla puesta porque
claro.
Sí, se me oye peor.
Vale, vale,
ahora
vale.
Ahora mismo me la quito.
Perfecto. No hace falta. Si nosotros lo que estamos un poco preocupados por tu salud, ¿eh? Para que
no
vaya, estés tranquila.
Perdóname, si se me oye un poco peor.
No, para nada. De Diego, adelante.
Bueno, Noemi, aquí nos ha llegado una información, vuestras propuestas por parte de ANFAC para el despliegue de la infraestructura de recarga eléctrica de acceso público, porque si queremos que esas ventas de vehículos eléctricos se incrementen, lógicamente tiene que crecer la infraestructura. Yo siempre insisto en lo mismo, el coche eléctrico no es malo, lo que es malo es la red de recarga, porque si tuviésemos una red de recarga, no digo perfecta, pero sí muy bien extendida, su utilización podría incrementarse muchísimo. Entre las medidas hay medidas de carácter institucional. Habéis hablado de la medida 1, aprobación de objetivos vinculantes de despliegue de infraestructura. La medida 2, reconocimiento de interés estratégico para los proyectos de despliegue de infraestructuras de recarga de 250 kilovatios. Hace cuatro días ya se hablaba de 50 kilovatios como carga rápida. Ahora ya ANFAC nos habla que tenemos que mirar más allá e irnos a 250 kilovatios. Sí. Y la medida 3, de las de carácter institucional, actuaciones para incrementar el número de puntos de recarga de acceso público interurbana a corto plazo. Aquí necesitamos la ayuda directa y activa por parte del gobierno.
Por supuesto, por parte del gobierno y luego por parte también de las administraciones públicas de las distintas regiones. Es muy importante la colaboración de las ciudades, porque al final son ellos los que tienen mayor mallado. Sí.
Yo he oído decir a una red de recarga que tiene que ver con muchos de los fabricantes que hay en España, que parece increíble que en pleno siglo XXI tenga más poder un alcalde que un ministro.
Sí, es curioso, pero es verdad que hemos vuelto, en cierto modo, a una regulación mucho más local para determinados puntos, como son la movilidad. Son clave para la movilidad. Y entonces hay que atender a las peticiones o a las necesidades de cada una de las ciudades en lo que necesitan. Pero ellas tienen que atender a las necesidades del coche eléctrico.
Y esto no es
mejorar la movilidad en sus ciudades.
Claro, según las medidas para la eliminación, que es la segunda parte que habéis hecho, las medidas para la eliminación de barreras regulatorias y adaptación del marco jurídico actual. Lo que comentábamos, si tenemos un marco que dificulta toda la expansión, habrá que cambiar ese marco.
Claro. El problema no es tanto el marco como la ausencia de él, o la ausencia de homogeneidad en ese marco.
Sí, el vacío es peor que la traba. A ver,
claro. Sí, en realidad sí. Porque lo que está fomentando es que se multipliquen las regulaciones, que haya diferentes leyes de cambio climático en función de la comunidad autónoma, que haya diferentes estrategias de movilidad, que las medidas que se utilizan en cada comunidad autónoma sean diferentes. Y entonces esto pues no beneficia. Porque aunque es verdad que tú te mueves el 80% de tu tiempo por tu ciudad, también te desplazas, vas de vacaciones, vas a ver a tus padres, yo qué sé. Entonces es importante que tú sepas si con tu vehículo vas a poder circular, no vas a poder circular, que
moverte con libertad,
corta pisas o qué no, si puedes aparcar, si no, todo ese tipo de detalles es importante que se homogeneicen.
Sí, y el tercer bloque, que serían de la medida 9 a la 12, es la pasta, medidas de impulso económico.
Sí, total, es que eso es muy importante. Está claro que para el impulso del vehículo eléctrico, de la compra de un coche, es muy importante reducir el gap de precio, pero no es menos importante desde el punto de vista de las infraestructuras. La burocracia relacionada con la instalación de un punto de recarga y la propia instalación técnica supone unos costes, sobre todo en los puntos de recarga rápida, que son muy difíciles de amortizar, sobre todo en este contexto en el que no estamos pagando por las recargas. Otra cosa es que llegue un punto en el que tú pagues por tus recargas, entonces tú, una empresa cualquiera podrá hacer un escalado de su presupuesto y de sus gastos y de sus ingresos y hacer rentable esa instalación, saber lo que tiene que cobrar para que sea rentable.
Y ahí,
pero a día de hoy,
perdona,
que no entendemos, a día de hoy que no, esto nos va a pasar un poco como con internet, a día de hoy que entendemos que esto es gratis para que todo el mundo lo tenga, pues no es rentable para una empresa.
Y no es sostenible, por supuesto.
Claro, no es rentable, no es sostenible, y entonces por eso se necesita muchísimas más cosas.
Y ahí entran las medidas de liberalización y protección a consumidores, que es el último bloque de la medida 13 a la 16, que para mí quizás la parte más importante es la de la interoperabilidad. ¿Qué significa esto? Que tengamos, no tengamos que llevar en el teléfono 14 aplicaciones distintas para poder ir a cargar. Que haya un sistema unificado, como se hace en otros países europeos, y que también haya un cierto, no digo control, pero sí... que esté supervisado por parte del Estado, más que nada para que no nos la claven, porque el mercado eléctrico ya nos lo demuestra en nuestra casa, que cuando puede nos la clava, que tampoco nos lo haga en carretera.
Bueno, sobre todo la interoperabilidad, te la podría ejemplificar o te la podría resumir que se ponga un TPV común para los puntos de recarga eléctrica.
Sí.
Es decir,
una sola aplicación o un solo esquema de pago.
Una sola aplicación o un solo esquema de pago, incluso un solo sistema de enchufado. O que haya que los cabezales estén disponibles en el punto de recarga, para que tú no tengas que llevar en tu coche distintos cables en función del punto de recarga que tengas.
Eso en carga rápida o en cargas potentes sí que lo tenemos solucionado, porque da la sensación de que ya el estándar del mercado es el CCS2, el combo, para las cargas en carga continua. Luego el problema es ya eso, son cargas en alterna, cargas más lentas en centros comerciales, hoteles, etcétera. Pero se ha hablado también en ANFAC de que esa carga rápida, que va a ser con el enchufe, el CCS combo, el estándar que podríamos llamar europeo, que el propio CCS sea el pago, que el coche habla con la infraestructura y no tengas que ni usar aplicación ni llevar la tarjeta, que el coche esté identificado y directamente te lo carguen en tu cuenta.
Sería lo idóneo, por supuesto. Ahora mismo estamos en un estadio un poco inferior. Creo que todavía tenemos otras medidas que poner.
Queda trabajo por hacer todavía, mucho antes de eso.
Exacto, ojalá pudiéramos llegar a una digitalización de ese punto y a una interoperabilidad de las infraestructuras hasta ese punto, que tuviéramos una especie de telepeaje.
Bueno, pues sí. Como ves, ideas hay, ¿eh? Hay ideas,
no,
hay
no,
muchas.
Desde luego que las hay, pero nosotros lo que estamos intentando es poner también esas ideas sobre la mesa desde la parte que nos corresponde.
Sí.
Hacer propuestas realistas que bajen al terreno y que enfrenten realmente lo que hace falta para instalar estas infraestructuras de recarga. Porque normalmente nos quedamos un poco en el terreno del desideratum, nos quedamos en el terreno de queremos que haya o que va a haber no sé qué, pero para eso hay que hacer una serie de acciones hoy, mañana, pasado, que hay que poner sobre un papel y que necesitan pues tener unos objetivos que podamos medir y que podamos monitorizar.
Bueno, Noemí, hemos sabido también ya que el mercado francés ha iniciado el año con una caída del 5,8. 126.000 unidades vendidas. No sé cómo está el resto de Europa. ¿Tienes alguna
todavía
noticia?
No han publicado. Los primeros en publicar son el mercado francés y luego nosotros.
Sí.
Luego los italianos y luego los alemanes. Así que todavía nos quedan unos pocos días para tener la foto completa. Pero vamos, hasta ahora éramos el cuarto país por la cola, en peor recuperación.
Bueno. O sea que,
y este dato del 5,8 no es precisamente, vamos, no nos va a colocar en ningún otro sitio mejor.
Ya, por eso, de un 5,8 al 51, la diferencia es bastante grande. Bueno, desgraciadamente sí, para nosotros. Noemí Navas, gracias por estar con nosotros.
A vosotros. Gracias.
Encantado, gracias.
Igualmente.
¿No? La jefa de prensa de directora de comunicación de ANFAC con nosotros en Luz de Cruce, Noemí Navas. Un instante tan solo, amigos, que buscamos y hablamos de un motor de gasolina que consume prácticamente nada. Quizá el futuro vaya por ahí, de Diego. Nunca se sabe, ¿eh?
Pero porque hay un futuro absoluto y no hay varios. Pues cuando haga falta un motor que consuma poco, tendremos ese motor. Cuando haga falta un vehículo eléctrico, cuando sea híbrido enchufable, cuando sea hidrógeno, oye, lo que haga falta. Aquí el secreto de Vicente es la mejor opción, o la opción más funcional y que consuma menos y contamine menos para cada caso.
Perfecto, pues nada, pues lo vamos a hablar enseguida, oye, y hablamos de ese... ¿Eso qué ha sido? ¿Qué ha pasado? ¿Alguien gritando por ahí? ¿Qué ha ocurrido? Alguien, creo que un Tesla. En un Tesla alguien ha chillado. Algo ha pasado.
Cerca de un cementerio.
Sí, sí, nos hemos puesto en contacto con Santos Patón e inmediatamente hemos escuchado ese grito. Veremos qué es lo que nos cuenta Santos referente a un Tesla que puede ver las almas. Lo hablamos enseguida con... Santos Patón, bueno, enseguida no, tardaremos un poquito todavía, vamos a dejarle un poquito de tiempo, que reflexione. Pero, si les parece, el aspecto que vamos a tratar ahora mismo sí que es importante, El motor que está trabajando la Universidad Politécnica, un proyecto europeo hacia un motor de gasolina de muy, pero que muy bajo consumo.
¿Quiere conseguir rápidamente una cita previa para pasar la ITV de su vehículo? En ITV de Levante podrá conseguirla en nuestros centros de Masalfasar, Campanar y San Antonio de Benajever. Solicítela ya a través de la web laitv.com o en el teléfono 963-01-3434. ITV de Levante.
Tienes una vida para enseñarle que la rutina se supera y que siempre hay que estar preparado para salir de nuestra zona de confort. Pero a veces salirse no es una opción. Volvo XC60 con ayuda para permanencia de carril. El coche que cuida de ti, como tú cuidas de los demás.
Ven a conocerlo a Autosweden, calle Abenalabar 8 junto a Avenida del Puerto y también en Gandía.
En Vedat Mediterráneo seguimos creciendo en experiencia. Gracias a nuestros clientes, ahora amigos. Seguimos en Catarroja, Torrent y Almusafa. Vedat Mediterráneo, tu concesionario Ford.
Luz de cruce, Vicente Ranz.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Luz de cruce.
Aquí estamos en Luz de Cruce. 9.2.0 y dispositivos móviles. Esto es el espacio de movilidad de COPE. Ahí está David Diego, ¿sigues con nosotros, David?
Aquí estoy, Vicente.
Ahí estamos. ¿En qué circulamos hoy? ¿Cómo vamos? ¿En híbrido, en eléctrico, en gas? Oye, por cierto que no ha ido mal, las ventas de vehículos de gas. Bueno, no sé.
Pues en gasolina ultra hiper eficiente.
Sí.
¿Por ejemplo? ¿Ese término?
Sí, me encanta, me encanta. Pues es una idea que ya es un proyecto, que ya va a ser una realidad, un proyecto europeo sobre este motor de gasolina de muy bajo consumo. Está con nosotros el investigador y además responsable de este proyecto, que es Alberto Broch. Alberto, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenas tardes, Vicente, y buenas tardes para todos los oyentes.
Bienvenido, Alberto, de la Universidad Politécnica de Valencia. Oye, la verdad es que estamos de lo más orgullosos, David, digo yo, y yo supongo que toda la audiencia, de tener una Universidad Politécnica tan activa en el sector, sobre todo del motor, como es la Universidad Politécnica de Valencia. Es tremendo, ¿eh? Trabajáis ahí de lo lindo.
Así es. En este instituto, que es el Instituto CMT Motores Térmicos, pues desde hace ya más de 40 años nos dedicamos a resolver todos los procesos termofluidinámicos, bueno, resolver, estudiar primero, comprender y luego resolver cualquier problema que tenga la industria del automóvil, del motor, en este caso, sobre la termofluidinámica del motor.
Bueno, oye, en estos momentos que se está trabajando tanto en vehículos eléctricos, los híbridos, los de gas, de todo tipo, nos encontramos que estáis trabajando en un vehículo, en motor de gasolina. Es tremendo, ¿no? El proyecto se llama Eagle, ¿se llama así?
El proyecto se llama Eagle, sí. Exactamente, por las siglas en inglés. Uh-huh. Es un motor de gasolina, como tú bien has dicho, sí, de bajo consumo. Este es un motor que prácticamente hemos partido de un nivel tecnológico mínimo. Sí. Y hemos llegado a conseguir un prototipo demostrador. Obviamente, aquí hay toda una labor de optimización posterior, ¿no? Hasta ya la puesta en producción.
Sí. Pero ¿cómo se encuentra uno? Porque claro, todo el mundo casi estábamos como eliminado ya fuera de la historia o del futuro los motores diésel en primer lugar y los de gasolina en segundo lugar. Y sin embargo parece ser que no, que los científicos estáis pensando en otra cosa bien diferente.
Bueno, sí, realmente aquí la idea es tener un motor lo más eficiente posible, sí, sobre todo para poder afrontar el reto, ¿no?, que tenemos de la emisión de CO2 a 50 gramos por kilómetro. Según la normativa actual estamos en 95 gramos por kilómetro de CO2, es decir, cualquier vehículo o flota de vehículos al año debe de conseguir esa meta, ¿no? Nosotros con este diseño pretendemos, digamos que un poco contribuir en esto, ¿no? En poder llegar a esos límites de emisión de CO2, ya que, bueno, pues es obvio que hay que eliminar los gases de efecto invernadero, ¿no? O sea, los que, digamos, producen este efecto invernadero, uh-huh. y ese es el motivo principal. Entonces, esto lo hemos atacado, obviamente,
sí.
Digamos, en la combustión del motor. Es decir, el objeto del proyecto es tener un sistema de combustión lo más eficiente posible. Uh-huh. Nuestro reto estaba en un 50%,
sí.
pero como, bueno, las cosas siempre se presentan con problemas, bueno, pues hemos conseguido llegar a un 47-48%, podríamos hablar de media.
Ajá. De Diego, tu turno.
Sí, aquí, dudas, porque este motor, la idea es para mover el coche en sí, que vaya conectado a lo que es la transmisión del vehículo, o para que haga de ayuda, de generador para los híbridos enchufables de autonomía extendida.
Vale, a ver, vamos a ver, es que claro, esto depende de la configuración de vehículo. Entonces, uh-huh. nosotros aquí realmente nos hemos centrado única y exclusivamente en el motor, ¿vale? Entonces, en una configuración híbrida, por ejemplo, si hablamos del híbrido eléctrico que no es enchufable, obviamente, bueno, pues el conseguir esos 50 gramos necesitaríamos tener sí. un motor con un rendimiento del orden del 54%, y 54%
complicado.
Yo creo que es muy complicado, exactamente. Sin embargo, en configuración enchufable, no, porque el rendimiento del motor pues ya no es tan limitante y podríamos tener incluso motores con rendimientos relativamente bajos, del orden del 30%, y bueno, pues con esa configuración podríamos llegar a los 50 gramos de CO2 por kilómetro. ¿Cuál es el problema?
Incluso por debajo, creo yo, que pues se podría llegar, ¿no?
Sí, de hecho, sí, las estimaciones que nosotros hemos hecho con el motor que se ha desarrollado son más o menos 44 gramos por kilómetro de CO2.
Una buena ¿vale? cifra.
Sí, sí. Y el problema de esto es la conducción larga por autovía.
Sí.
¿Vale? Es decir, cuando estamos hablando de tener el vehículo con una velocidad relativamente alta y casi constante. Entonces, claro, aquí sí que es interesante tener un motor con un buen rendimiento, porque si no, ya los beneficios del híbrido pues prácticamente los perdemos en esas condiciones. Entonces, digamos que ese es un poco el objeto y lo que nos ha un poco impulsado, ¿no?, a intentar desarrollar este motor.
Ahí, en este caso, con la configuración que creo que es la que va a predominar, personalmente es una opinión personal, en el futuro más próximo, ¿no?, que ese coche que podamos tener una cierta batería para movernos en recorridos cortos y ese motor que sea muy eficiente, que nos permita recargar para poder hacer viajes más largos. Claro, aquí también lo que se busca es que el tamaño sea el menor posible y como el tamaño es el menor posible, también el peso.
Sí, a ver, de hecho nosotros con este motor hemos conseguido potencias específicas de 77 kilovatios por litro, ¿vale? Es decir, aquí realmente hemos tenido dos versiones, ¿no? Una de altas, digamos, especificaciones, es así como lo hemos llamado en el proyecto, y otra de bajas especificaciones. Entonces, la de bajas especificaciones, pues siempre el rendimiento ha estado próximo del 50%, estoy hablando del rendimiento térmico del motor, es decir, no el rendimiento en el eje. El rendimiento en el eje es más bajo, es el orden de 43, porque obviamente no se puede tener toda la energía disponible en el fluido. Y con esta configuración, bueno, pues podemos tener una potencia específica de 50 kilovatios litro, que es bastante razonable.
Sí.
Y con la de alta, manteniendo los 50%, el 50% de rendimiento, pues hemos conseguido hasta 77 kilovatios litro.
Una última duda antes de continuar por ese camino. Claro, porque en la configuración de híbrido enchufable, la ventaja que tenemos es que el motor está funcionando casi siempre, porque lo que hace es producir electricidad, a un régimen, en este caso prácticamente uniforme, en el óptimo. ¿Eso también nos permite rebajar muchísimo la contaminación y rebajar el consumo?
Bueno, fundamentalmente la configuración enchufable, la ventaja que tiene es de que al ser enchufable, en principio tú puedes empezar a utilizar el vehículo con la batería absolutamente cargada. Normalmente las estrategias de configuración solo híbrida, es decir, no enchufable, digamos que la estrategia de control de energía es intentar mantener la carga de batería. Vale, entonces, digamos, se empieza más o menos a un estado de carga que puede ser del orden del 50% y al final del ciclo de conducción o al final de la conducción se intenta, es decir, el propio sistema de control intenta mantener ese grado.
Dejarlo donde estaba.
Exactamente. En cambio, en el enchufable no, porque en el enchufable, tú llegas con tu coche a tu casa y lo enchufas y al día siguiente tienes la batería absolutamente cargada, con lo cual dispones de energía. Eso es lo que hace que con los enchufables pues podamos conseguir estos valores de emisión de CO2 tan bajos, claro.
Bueno, una cosa, es un proyecto europeo, estáis trabajando, coordinado por el Centro de Investigación francés, el IFPEN, y por tanto, quiero decir que no es algo y únicamente que esté llevándose a cabo aquí, este proyecto nació de allí, nació en Francia y está en colaboración con cuántas universidades.
Sí, el que lo coordina es el IFP, sí. Energy Nouvelles, sí. y realmente participamos cuatro universidades, somos nueve socios en total, cuatro universidades y cinco empresas. Bueno, el IFP yo lo considero una empresa, aunque también es un instituto.
Sí.
En cuanto a las empresas, pues aquí ha participado Renault, digamos, proveedor del motor, ¿no? También Vitesco es el antiguo Siemens Continental para el desarrollo de todo el sistema de control y sistemas de inyección que se necesitan. También FEP, con el desarrollo de la precámara, porque este motor es un motor que lleva encendido por precámara activa. Esto es una tecnología que se ha derivado desde la Fórmula 1, obviamente.
Sí.
Y luego está Saint-Gobain, que es la empresa que se ha encargado de la fabricación y la proyección de los revestimientos estos de aislamiento inteligente que precisamente hemos investigado en nuestro instituto.
¿Y se va a implantar este motor en el futuro? ¿Cómo lo ves?
Bueno, tener en cuenta que esto es un prototipo.
Sí.
¿Vale? Entonces, un prototipo significa que ahora mismo, estamos aún en un grado de desarrollo bajo, es decir, no estamos en un grado de desarrollo ya inmediato. Entonces, más o menos, según lo que hemos podido hablar con Renault, ellos estiman que más o menos unos 4 años para poder tener el motor ya en producción.
¿4 años?
Sí, porque es que además de esto, aparte de todo esto, tener en cuenta que esto es un prototipo que exige y necesita una optimización. O sea, los valores que estamos dando son, digamos, muy prometedores porque el motor es un prototipo, o sea, esto no está optimizado, el proyecto han sido 4 años, tampoco más. Entonces, en 4 años, partiendo de cero, tener un prototipo yo creo que tiene una bala. Y luego también hay que tener en cuenta que hemos tenido muchas dificultades, se nos ha roto un motor, todas las dificultades que se puedan imaginar.
Lo habitual. Esto es como las vacunas también, está en una fase y va poco a poco hasta que se desarrolle y dentro de 4 años tendremos este motor que supongo que será un motor Renault, obviamente, ¿no?
Sí, esto es un motor Renault, es un motor de 1,5 litros, alta tasa de relación de compresión, 15,5 al final, hemos conseguido 15,5 a 1.
Sí.
Es un motor, como dije, con precámara, activa. Luego tiene un sistema de control desarrollado por Vitesco de la combustión mediante medida de la presión en cilindro, es decir, es un control muy exhaustivo de la combustión, que eso también, permite, obviamente, tener mejores rendimientos.
Bueno, pues le haremos un seguimiento, por supuesto, que hasta que estamos tan cerca, ¿no? Podemos aprovechar esta situación de poder conocer más de cerca todo cómo va este proyecto europeo hacia el motor de gasolina de muy bajo consumo. Alberto, muchísimas gracias por estar con nosotros.
Vale, muchísimas gracias a ti por la oportunidad.
Y por el trabajo, y por el trabajo que estáis desarrollando allí, ¿eh? Que es realmente loable. Gracias al investigador de este proyecto, Alberto Broch, con nosotros aquí en Luz de Cruce. Un instante tan solo que buscamos a Santos Batón de Diego. Vamos a buscar a Santos. Vamos a ver qué es eso.
¿Qué le llamas, por Ouija o le llamas por Medium?
Pues no sé, voy a buscar la fórmula. ¿Cuál podría ser en este caso? ¿Podría ser Ouija? Okay.
Ouija, bájate una aplicación, seguro que hay una app de Ouija.
Oye, pues es posible, igual acabas de dar una idea. El Tesla que descubre los fantasmas. Lo hablamos enseguida con Santos Batón. Estamos en Luces Cruce, esto es COPE más Valencia 92.0 y dispositivos móviles. Dejamos caer este espacio en cope.es/Valencia todos los días para que lo puedan escuchar.
Tus gafas hablan de ti. Están en los momentos que compartes con tus seguidores en tus redes. ¿De verdad vas a ponerte cualquier cosa? En Asun Oliver Ópticas tenemos las gafas más trending de Valencia. Gafas que atraen miradas, sonrisas y muchos likes. Asun Oliver Ópticas. Estamos en la calle Conde Altea 10 de Valencia y en asunoliver.com.
Te mueven los impulsos. Te hacen sentir vivo. Te hacen volar, fluir. Aquí tienes uno nuevo. Con un sistema híbrido inteligente, con dos motores eléctricos, la última tecnología en seguridad y conectividad de serie. Nuevo Honda Jazz híbrido, más avanzado, dinámico y eficiente.
Honda Center Auto, en Valencia, Avenida Tres Cruces 44 y Ausia Smart 186.
Siete minutos para las 4 de la tarde. David de Diego, sigues
ahí. Vicente Ranz, siguiente.
Vamos, porque la cosa va de fantasmas. No. Santos, buenas.
Buenas tardes.
No hablamos de ti. Tú no eres fantasma, yo tampoco. Sí, tenemos, bueno, yo un poquito.
Tenemos el nuevo Ecto 1. ¿Sabéis que era el Ecto 1?
Sí.
El coche que se movían los cazafantasmas. O sea, que... Y que mejor que un eléctrico, ¿no, David?
Sí, sería muy buena opción. Yo creo que los ectoplasmas liberan bastante energía, ¿eh? Y se puede acumular ahí.
Bueno, pues ayer teníamos la oportunidad de apreciar, bueno, ya llevaba una semanita en las redes sociales, pues una imagen de un Tesla, pues sencillamente, pues que había aparcado parado cerca de un cementerio. Y estaba el Tesla, pues tiene un sistema directamente que si se cruza algún peatón, algún animal o un ciclista, pues lo detecta y por tanto pues toma medidas. En este caso en concreto, pues estaba parado frente a un cementerio, no había absolutamente nadie, lo habrán podido ver, Iker lo sacó en la jornada de ayer, faltaría más, y bueno, pues nos encontramos con que no había nada, se veía la imagen de nadie, ninguna persona, y sin embargo, sí, el Tesla estaba detectando un peatón, y se trataba de un cementerio. Bienvenido a la nave del misterio.
A ver, y un peatón que se movía mucho, que se desplazaba porque aparecía, sí, y desaparecía.
Y se desplazaba mucho, es verdad. Aparecía, desaparecía y se iba moviendo por el cementerio. O sea, que debía ser, no sé.
Además, ¿sí? No sé si os habéis dado cuenta, aparte del peatón, en la pantalla del Tesla, que gracias a Dios las pantallas del Tesla son bastante, bastante grandes, también nos marca una figura unos metros más, o sea, lo que es justo enfrente del vehículo. Sí. No sé si os habéis dado cuenta que también aparece y desaparece.
Sí. A ver, ¿quién ha desaparecido?
Con ese movimiento que hace este susodicho peatón que no aparece a la vista de nuestros ojos, pero sí para el Tesla. Mm-hmm. Y bueno, David, ¿tú qué piensas que es? ¿Es un fallo o qué piensas?
Bueno, sabéis que existen unas herramientas informáticas que puedes insertar imágenes en cualquier sitio. Pongamos eso como primera posibilidad, que sea una broma. Y la segunda, que va, en días posteriores vamos a analizarlo, pero primero empezamos. ¿Cómo lee la carretera un Tesla? Porque no todos los coches utilizan la misma tecnología. Este en concreto es un Model 3 y Tesla utiliza, en primer lugar, los infrarrojos. Lo sí. conocemos todos, son los sistemas de aparcamiento, el pi-pi-pi-pi-pi, sí. ese, pero en vez de tirando corto, tirando más largo, para el tema de conducción autónoma, por un lado. Cámaras de visión inteligente, en este caso este Model 3 viene equipado con 8 cámaras que detectan objetos y a través del software que tiene, en compaginación con un radar, todo eso nos indica lo que sale ahí y es lo que le permite al coche también conducir de forma autónoma, porque están preparados para ser autónomos, pero por legislación no lo hacen. Tenemos esa configuración 2 Plus, que es que el coche puede ir en carretera solo, pero tenemos que tener la mano en el volante. Yo me decanto por una muy buena broma en Internet, pero vamos a salir de dudas cuando tengamos a un técnico que trabaja en eso concretamente. Sí. Y que nos aclare lo que ha ocurrido aquí, pero la verdad, yo creo que si hay algo de coches que tenía que salir en el programa de Iker Jiménez...
¿Tú lo ves como esto, broma? ¿Lo ves como broma, entonces? ¿Sí?
Yo estoy convencido. ¿Montaje
de Internet? ¿Sí?
Yo sí.
Mm. El hecho de que detectar el calor o algo similar... No sería.
Las tres cosas que os he dicho, infrarrojos, radar y cámara de visión inteligente.
Mm. Yo sí que de verdad pienso, porque quieras o no, si era una broma realmente tal vez intentaría... digamos que esa figura, ¿no?, del peatón quedase más fija, ¿no?
Sí.
Porque, hombre, también puede ser un amigo del señor este del Tesla que esté debajo del coche
también.
Moviendo el brazo, pero no. Sí. Digamos, sale a una distancia que deberíamos de verlo mientras que graban con el móvil. Sí que es verdad que, como sabéis, el sistema siempre de infrarrojos o de ultrasonido o incluso de campo electromagnético que suelen utilizar algunos parking lease, tienden a, en ocasiones, no a fallar, sino a hacer un pequeño reset y a lo mejor en ese momento la configuración, por lo que sea o por el estado de la batería, no sé si se ve en cuánta batería lleva el Tesla en ese momento.
Y Santos, por la experiencia que tengo en la prueba de estos vehículos, estos sistemas fallan más que una escopeta de feria.
Bueno, cada día las escopetas de feria son mejores, Vicente, también hay que decirlo. El nivel de batería está al 71, por lo tanto por ahí no viene. Y también os tengo que decir que yo debo de tener en conducción semiautónoma por toda España ya a mis espaldas casi 25.000 kilómetros. Y sí que es cierto. Con distintos sistemas, distintos fabricantes, incluso puedo hablar directamente de Tesla, fallan, tienen sus problemas. Pero os puedo decir que de las primeras unidades que probé a las que hay ahora... Sí. El afinamiento y la evolución de la tecnología es una auténtica pasada. Y yo no... Es posible que tenga un error de estas características y que sea una coincidencia, pero a mí el olorcito que suelta este vídeo, esa... si me lo permitís, a una broma muy bien hecha.
A broma, y sobre todo que es de TikTok, con lo cual pues todavía con más motivo para que haya algún montajillo por aquello que tiene un montrón.
Tampoco sabemos cómo está el estado del coche por fuera, igual lleva el paragolpe con mil y un golpes y roce y abolladuras y hace que el sistema por eso falle, por dentro lo vemos limpio.
Ahí fallaría, Santos, los infrarrojos. Te explico. O el ultrasonido que están los sensores del paragolpes. Porque el resto de sensores los tiene el Tesla en el parabrisas al lado, donde está el retrovisor interior más o menos, a esa altura. Ahí tiene las cámaras. Sí que es cierto que cuando hay días con mucho vaho, hay pequeñas microfiltraciones de gotitas dentro de las cámaras. Eso que vemos que a veces incluso, sí. Lo habéis visto que en los faros se ve como humedad en la zona interior y esa humedad puede hacer que se empañe un poco la zona y que engañe, podría venir por ahí. Por eso os digo que tendríamos que tener más datos, pero yo me decanto por la broma, coña marinera, como queráis llamarlo.
Pues podría ser eso.
Colgado del cielo por 12 cipreses, 12 apóstoles de verde velan 12 meses.
Podría ser que el cementerio no fuera serio.
Y en ruinas.
Menos cuando se acerca un Tesla, hoy en día, ¿eh? De Diego, un Tesla. Bueno, vamos, bromas aparte, vamos a dejar ya esto, si te parece, ¿no, Santos? ¿Dejamos las fantasmadas
sí,
o qué?
Bueno, sin más.
Está bien, pero de esas cosas hay que hablar, chicos. Le da gusanillo a la cosa.
Claro, no es serio este cementerio. Hablamos de Citroën, Santos, sí. Que es lo que en realidad teníamos preparado.
Bueno, pero ante noticias de inframundo, pues también hay que tratarla, ¿no?
Vale.
Y más si lo había dicho Ike. Pues bueno, vamos a hablar de una de las marcas pues que más está introducido en la historia de nuestro país y de nuestras familias. ¿Quién no ha tenido un Citroën, en su familia? Pues ninguno. Yo he tenido dos Citroën. Y la verdad es que muy contentos con ellos.
Sí.
Y bueno, Citroën siempre destaca por construir coches emblemáticos, curiosos, ingeniosos, porque en eso destaca esta marca, ¿no? Si tú te fijas en sus líneas, ya sea en los modelos que tiene hoy en día a la venta, o en modelos de hace 10 años, o de hace 40, o de hace 50, sus líneas no son convencionales, siempre intentan darle ese toque distinto, ese toque francés que tanto o te gusta o lo odias con todas tus fuerzas.
¿Vas a hablar del Meari?
Exacto.
Y vaya nombrecito lo buscaron, ¿eh?
El Meari, pues sí, la verdad es que sí, pero mira, todos nos acordamos de...
Pero el color naranja.
El color naranja.
Verde.
Verde también, pero el que más se veía era el naranja, ¿verdad?
Bueno, había un verde fosfi chulo, ¿eh?
Ah, ¿sí?
Sí, y el amarillo este, yo lo he visto en amarillo canario también. Desde luego que si tienes un Meari,
sí.
Siempre, por lo menos yo, lo enfoco a esos meses de playa, ¿no? Esos meses ahí que estás o por Jávea o por la playa de San Juan o por Campello. Mm. Vamos, siempre lo ligo a él. Y una de las cosas que siempre me ha llamado la atención cuando los vehículos, los coches, cualquier coche que esté cerca del mar, ¿qué es lo que siempre le pasa en su carrocería? Pues que le vemos óxido, ¿no? Que el salitre le afecta, que se pone feo.
Sí.
Pues una de las ventajas de este Citroën, de este Meari, es que su carrocería se hizo con material ABS. David lo sabrá muy bien, igual que tú, Vicente. Es un material que es muy sencillo darle la forma, que es flexible y que además, cuando le quieres dar ese color, porque la pintura de estos coches es muy peculiar, se hace desde la masa, o sea, desde el principio que lo haces, le das ese tono, ese naranja que estáis hablando, ese amarillo, ese color ocre. Y bueno, sin duda, su historia, cómo apareció, es muy curioso. Como sabéis, todas las marcas, ya sea Citroën, Ford, Seat, siempre tienen otras empresas que, digamos, colaboran con ellos a la hora de realizarle piezas, ¿no? Ya sea de carrocería, de motor. Pues muy bien, había una casa francesa que se llamaba Seat, o sea, no Seat, sino acabado en B, de Barcelona, que siempre colaboraba en los compuestos y en las piezas de Citroën. Pues muy bien, como trabajaban para esta marca, dentro de su propia gama de vehículos de la empresa, contaban con un 2 caballos, con un Azu, con un Aque, que todos recordaremos que es con esa carrocería del 2 caballos. Pues muy bien, al poco de, digamos, adquirir una de estas furgonetas, tuvieron un accidente.
Uh-huh.
Bueno, el vehículo no quedó inservible porque el motor funcionaba perfectamente y como tenía pocos kilómetros, se les ocurrió que iban a hacer una modificación con ese vehículo.
Sí.
¿Y qué se les ocurrió? Pues como ellos siempre estaban cargando piezas para arriba y para abajo, dijeron que estaría muy bien el tener, digamos, como una especie de furgoneta que no estuviera cerrada, o sea, lo que hoy en día conocemos como un pick-up.
Sí.
Y bueno, también querían que tuviese puerta por la zona de atrás para poder cerrar. Pues bueno, empezaron y crearon el Meavi. Entonces, después de hacer esta carrocería, que no te creas que lo acabaron en 2 días, les costó casi 10 años el hacerlo.
Claro.
Lo hicieron para 1967. Se lo presentaron a Citroën y a Citroën le gustó mucho la idea. Por lo cual, al año siguiente, en 1968, comenzó la venta de este Citroën Meari que todos conocemos. Y hasta mayo de 1979 no salió su versión 4x4, que sin duda tantas alegrías da a los aficionados de meterse por las dunas, por las playas, y que comenzó su andadura nada más y nada menos que en el París-Dakar.
Pues todavía habrá alguno que otro por ahí, como decía Santos Patón, por la costa podemos ver y apreciar algún Meari, que en seguridad la verdad es que es fatal. hay que tener un cuidado con él tremendo, ¿no? Vaya tela.
Hombre, la verdad es que sí, 150.000 unidades, de las cuales 13.000 se hicieron aquí en nuestro país, y sí, evidentemente, solamente lo vamos a ver lo normal en zonas costeras, y sí, hay que llevar muchísimo cuidado porque realmente cuando te subes en uno, no sé si habéis tenido oportunidad, cuando cierras la puerta, yo creo que te queda un poquito más alto del muslo, ¿no? No mucho más.
Sí, puedes sacar las piernas por la tranquilamente, sin problema.
Exacto. Bueno, pues, entonces, pues
si hace fresquito, va fresquito, y si hace calor,
pero cuidado,
te hartas de calor.
Parado, aquí no doy ninguna idea, ¿eh?
O sea, no. Oye, preguntabais el nombre, que el nombre podría haber sido más bonito. ¿Sabéis de dónde? Viene del árabe. Y es un dromedario doméstico de tamaño mayor que el normal y gran resistencia y velocidad. Y de ahí la casa de Citroën cogió el nombre para su coche, que yo creo que ha sido algo totalmente innovador en el mundo del automóvil. Yo creo que no había nada parecido hasta su momento.
No, realmente no. Y además, si hoy en día queremos adquirir un Meari, tú lo sabes, David, está el Meari en la versión eléctrica, que es de 25.000 euros, podemos adquirir una. Es distinto, es mucho más seguro que el otro.
Sí que cumple todos los estándares de seguridad. Ahí sí que te lo puedo decir,
exacto.
Santos.
Comparte su espíritu, por lo cual, oye, me parece muy bien que estos modelos no solamente queden en el corazón, sino que se vayan renovando, y qué mejor que tener dos Mearis.
Pues mañana repetiremos el programa de hoy. Sí. ¿A qué os suena? ¿Qué os suena esto? El día de la marmota.
¿Sí?
Parece ser que va a ser mañana, el día de la marmota. Con lo cual, oye, ¿qué queremos? ¿Repetiremos el programa de hoy o qué hacemos?
No, se lo dejas a Eduardo Casanova.
Ah, ¿a Eduardo? Ah, sí, es verdad.
Claro, por el tema de la película.
Vale. Pero Eduardo viene pasado. Entonces, ¿qué hacemos? Un poquito complicado esto, ¿no?
Que viaje en el tiempo.
Bueno, es lo que hacemos todos los días, viajar en el tiempo, porque este programa lo vamos a dejar caer en cope.es/Valencia para que lo puedan escuchar en cualquier momento de la jornada. Por tanto, bueno, es viajar en cierta manera en el tiempo, ¿no? Decirle a la gente buenas noches o buenos días, depende de muchas cosas. Santos Patón, nos vamos. ¿Algún detalle más desde Montacar?
Pues nada, decirles a todos nuestros oyentes que tienen que llevar mucho cuidado con el viento, que todavía queda, y sin duda es peligroso.
Todavía queda por ahí.
Exacto, sí. Y que llevamos mucho cuidado, sobre todo esos coches que tienen algún pequeño golpe en la carrocería, en los paragolpes, o en las puertas, o los retrovisores, que muchos se ven cogidos con cinta, que cuando vienen estos días, si salen por la carretera, salen despedidos, y te puedes llevar y puedes dar un buen susto.
Gracias, Santos, desde Montacar. Un abrazo. Hasta luego. De Diego, ¿algún detalle rápido?
Muy breve, porque te lo contaré mañana. Ferrari ofreció a Valentino Rossi un volante en Sauber en 2006, pero él dijo que no, porque él quería uno en Ferrari. Recordaba a todo el mundo que Sauber era satélite de Ferrari en aquel momento. Mañana te lo detallo, porque todo se gestó en Valencia.
Bueno, pues mañana lo hablamos con David y Diego.
¿Se puede ser el mejor en más de una cosa? ¿Y si tu coche pudiera ser como tú? Nuevo Ford Kuga. Motor de gasolina, mejor en agilidad. Diesel, mejor en resistencia. Hybrid, mejor en sentir el empuje. O plug-in hybrid, lo mejor de los dos mundos. Nuevo Ford Kuga, lo mejor de no tener límites. Aprovecha las ayudas del gobierno. Ford, acercando el mañana. Y los muertos aquí.
entre Teslas. A las 4 en información, inmediatamente después sigue la tarde en COPE más Valencia. 92.0 y dispositivos móviles. Saludos, amigos. Vamos a dar una vuelta, pero con mascarilla, eso sí. Chimpa.